Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Soy Daniel Ugalde. Espero que estén excelente. Yo estoy muy feliz. Así es, porque ya finalmente, después de más de 2 meses de no hacer stand-up, al fin ya me saqué esa pega que tenía. El viernes tuvimos show en Teatro Heredia. Nos fue súper bien. Hicimos una modalidad con 25% de la capacidad del teatro y también lo transmitimos por Zoom y pues de ahí fue un éxito, a la gente le gustó mucho, la gente por dicha que fue al show estaba súper apuntada, la gente en la casa también lo disfrutó montones y nosotros no estábamos tan herrumbrados como temíamos, entonces de ahí pues salió todo bien, la verdad que eso me alegra mucho. Sin duda la prueba más dura que ha traído la cuarentena y toda esta cuestión, mae. Pero ya finalmente el viernes hicimos show. No saben la alegría que sintieron todos los comediantes. Y vamos a seguir, eso es lo bonito, que como el experimento salió bien, vamos a seguir haciendo estos shows todos los viernes. A las 7:30 de la noche con 15 espacios presenciales en el teatro que queda en Heredia. Teatro Heredia se llama y con entrada ilimitada por Zoom que vale 4,000 colones. Para la gente que quiere verlo por Zoom, nada más me tiene que depositar al Simpe Móvil. Bueno, las dos entradas en realidad, presencial o virtual, tienen que depositar al Simpe Móvil 8876-2133 y eso es todo. Si van a comprar una entrada presencial, nada más me ponen un mensaje para corroborar que aún queden espacios a ese mismo número. Y eso es todo. Hoy no voy a hacer demasiado anuncio. Quiero hablar de un tema que es muy, muy, muy interesante, muy actual y que de repente es como raro que yo lo toque, porque es un tema que de repente, como que cuando se habla de ese tema, usualmente las voceras tienden a ser mujeres. No sé por qué será, no sé si es porque los hombres sienten que no tienen vela en ese entierro, no sé si es porque usualmente no les importa mucho, sé que no es eso, sé que hay muchos hombres a los que sí les importa el tema y probablemente lo ven desde la misma perspectiva que yo, que es una perspectiva un poco más, digamos que madura. Cuidado, señor Maduro. Uy. Pero yo creo que sí, mae. Por lo menos no es una visión adolescente, no es algo que yo hubiera pensado probablemente siendo un adolescente cachondo. Entonces digamos que sí, es una perspectiva un poco más madura de que es todo este asunto, mae, de la aceptación del cuerpo. Yo ya he hablado en repetidas ocasiones de este tema y tal vez no demasiadas, pero no importa. Creo que es importante volver sobre ciertos temas, no a repetir lo mismo, sino a expandir, sino a tratar de atacarlo desde diferentes ángulos y buscar nuevas ideas. Entonces, yo ya había hablado en un podcast de todo el asunto de la hipersexualización que yo había presenciado en TikTok principalmente, aunque por supuesto se da en todas las redes sociales, en Instagram se da montones, y en Facebook también, pero un poco en menor medida. Por lo menos en nuestro país, Costa Rica, Facebook, siento yo, o no sé si es del círculo de gente que yo sigo, pero Facebook está secuestrado por un interés rayando en obsesión por todo lo que sea gobierno, diputados y política. Y eso es lo que domina la conversación en esa red social, que tampoco es nada bueno, creo yo. Esa obsesión con el gobierno que se maneja el costarricense, que raya en la relación tóxica, es como un novio agresor, o como es más como, no sé, es como el gobierno es un ente ahí que no le deja al costarricense, al individuo que le quita la paz, que le roba la paz y que el individuo le echa todas las culpas de todo lo malo que existe en su vida y se quita el individuo responsabilidades individuales para ser simplemente una víctima de este gobierno que no lo toma en cuenta, porque el gobierno es un gobierno, es un, ¿cómo le podemos llamar, mae? Es un monstruo gigante que es incapaz de tomar a cada individuo por separado y darle su importancia. Entonces es absurdo pedirle a un monstruo de 1000 cabezas, enorme, gigante, que se preocupe por cada uno de sus individuos. Es como ser una hormiga y pedirle a un chiquito que va caminando que te ponga atención. Pero bueno, ese es tema para otro día. El tema que me concierne hoy es el asunto, de esta hipersexualización, pero va más allá de solo preguntarle a las mujeres por qué se hipersexualizan tanto en redes sociales, por qué solo muestran esa faceta. Va también, quiero explorar de como otros lados de ese tema, que es una realidad, ma, que muchísimas mujeres viven, y todas, muchas de ellas, no sé si ellas están solas en esa lucha, si se sienten que son solo ellas las que lo sienten así, pero es evidente que no, ma. El tema de la apariencia personal, de su imagen, y de la cantidad de sufrimiento y dolor que esa imagen que tienen de sí mismas les trae, mae. Y pues las expectativas tal vez que tienen o los estándares que tratan de cumplir, que son sumamente irreales, que son sumamente falsos y que hacen que muchísimas mujeres que están, con las que tratamos todos los días, compañeras de trabajo, amigas, hermanas, mamás, novias, parejas, todo, mae, pasen sufriendo enormemente por eso. Me di cuenta, eso ya lo sé hace tiempo, pero digamos lo noté mucho, la importancia de tocar este tema, porque ayer hice unas publicaciones en Instagram de una muchacha que me enseñó mi novia, que es una inglesa ahí, que tiene un perfil en Instagram, se llama Dana E. Mercer, así la pueden encontrar. En fin, esta es una muchacha, señora, yo no sé cuántos años tiene, muy, muy guapa, es una mujer muy hermosa, ¿verdad? Pero ella está como muy en este rollo, es como una activista en este tema de la imagen y de lo importante que es que las mujeres acepten su cuerpo tal y como es, y acepten un montón de características de ese cuerpo que se invisibilizan en redes sociales, que se esconden, que se ocultan, creando la ilusión de que hay mujeres que no tienen estas características. Y llamémosles características y no les llamemos defectos, porque precisamente también por ahí va el tema, mae. No son defectos, son características normales de un cuerpo normal, de un ser humano normal. Pero de ahí, mae, toda esta cultura que nos está envolviendo, y yo no sé qué tan conscientes son ustedes de esta cultura, pero es muy fuerte, mae, y es preocupante. Toda esta cultura de hipersexualización, que es real, mae, es real. O sea, yo no sé qué pasa en las redes sociales. Por ejemplo, Pablo Montoya, el comediante, nos comentaba que TikTok, literalmente, o sea, si usted es, entre comillas, feo o no atractivo y de menos recursos, pobre, entre comillas, a la gente, pobre y fea, por decirlo así brutalmente, TikTok los invisibiliza, los muestra menos, mucho menos en el feed. O sea, TikTok le da el foco a gente bonita y a gente que se vea de plata, básicamente, mae. Entonces, esto es lo que nos transmite, esto es lo que transmite TikTok a la mente, a la conciencia de millones de personas. Esa es la señal que transmite, mae. Una señal que causa enorme frustración. ¿Por qué? Porque ahí todos sabemos lo que ver este tipo de contenidos provocan uno, ¿verdad? Hay hasta un término que se llama el FOMO, ¿verdad? Fear of Missing Out, que es cuando vemos a otra gente gozando estilos de vida mucho más privilegiados que los nuestros, y eso hace que nos genere una frustración enorme. Entonces, tenemos estas redes sociales que están promoviendo la hipersexualización de mujeres. Salen estas mujeres súper guapas, siempre con poses donde no se les ve celulitis, donde no se les ve estrías, donde no se les ve, no sé, camanances en las nalguitas, donde no se les ven llantas, donde no sé, mae, ¿no? Donde no salen como mujeres de carne y hueso, básicamente, mae. Donde se ven como Barbies, mae. Y también haciendo un montón de actividades, movimientos, comportamientos que son sumamente sexuales, que ahorita voy a ese tema también. Y TikTok premia todos estos comportamientos con una moneda que no vale nada, que son los likes y los me gustas y los comentarios. Y por un lado, entonces, esta maquinaria promueve que todas estas mujeres hagan esto por varios motivos. Por número uno, por los likes y por los comentarios y por esta moneda que no tiene ningún valor más que alimentar al ego, ¿verdad? Y por el otro lado también está la presión social de ver que hay un montón de mujeres haciendo esto. Entonces, si yo no lo hago, estoy out. Entonces tengo que hacerlo para estar in y para también tener mi cuota de likes y validación que consigo a través de redes sociales, y que esta red social me está educando para que consiga mi validación solamente por medio de actividades más o menos sexuales, eróticas, de carácter sensual y nada más. Este continuo acondicionamiento, mae, quiere validación, sexualícese, quiere validación, sexualícese, quiere valer algo, sexualícese, quiere valer algo, muéstrese como un pedazo de carne. ¿Qué es lo que la valida usted? ¿Sus pensamientos? No, su trasero. ¿Qué la valida usted? ¿Sus emociones? No, sus nalgas. ¿Qué la valida a usted? ¿Sus ideas originales? No, sus tetas. Eso es lo que yo temo que está sucediendo con este tipo de redes sociales, ma. Y creo que es muy, muy, muy importante que ustedes se concienticen al respecto, ma. Y los hombres también, ma, porque somos un poco como cómplices silenciosos, ¿verdad? Y yo no me excluyo del asunto, ma. El sexo es algo muy poderoso, la sensualidad es algo muy poderoso, y los hombres somos víctimas de la debilidad que nos provoca, mae, el deseo carnal, llamémosle. Y muchas veces, por un placer efímero que conseguimos viendo a una mujer hermosa, terminamos de ahí, mae, siendo cómplices silenciosos de un sistema que realmente causa mucho dolor, mae. ¿Por qué causa mucho dolor? Porque está este sistema gigante de sexualización y hay un montón de mujeres que ven este sistema, que ven a todas estas mujeres, que ven toda esta sexualización y sensualización y cosificación, y se sienten sumamente frustradas porque no cumplen con esos estándares. Ellas ven esa imagen o esas miles de imágenes que vemos todos los días en la publicidad y en todo lado, mae. Esa modelo que sale en la valla con su abdomen perfecto, esas nalgas que salen en un catálogo de ropa interior, mae, no sé, miles de lugares. Y ellas dicen, ma, yo no tengo ese cuerpo, ma, yo tengo llantitas, ma, yo tengo celulitis, ma, yo tengo estrías, ma, soy muy caderuda, ma, mi cintura es muy ancha, ma, mis tetas son muy pequeñas, ma, es que mi pelo no me cuadra. Y, de ma, viven encerradas, sintiéndose como que ellas son las únicas que no cumplen con esto. Y eso las, así literalmente, mujeres saben que no estoy diciendo mentiras. Hombres, si no lo sabían, sépanlo, eso las hace mierda, mae. Viven acomplejadas y frustradas y deprimidas y desesperadas por no ser perfectas, mae. Una perfección que a veces nadie les está pidiendo, mae. A veces, no sé, creen que... Muchas mujeres creen que nosotros los hombres estamos esperando esa perfección y exigiendo esa perfección cuando no es así, mae. Pero no las culpo. Perdón que ahí está mi gata tocando la puerta para variar. Entonces es como muy triste, ma, porque lo voy a decir, no siempre somos los hombres los que estamos pidiendo esa perfección, ma, aunque silenciosamente sí lo estamos haciendo, porque estamos ahí dando likes, ¿verdad? Y viendo todo ese contenido, ma. Pero por otro lado, también, mujeres, tengo que decirlo, ustedes son las que perpetúan ese modelo, mae. Ustedes a veces también son, como dice el dicho, víctima y victimario, porque perpetúan esos estándares tratando de formar parte del club de mujeres que se ven sexys en redes sociales o donde sea. Entonces, ustedes mismas suben sus fotos, suben sus videos siendo sumamente sexuales, ocultando por aquí y por allá sus defectitos, ocultando también otras facetas de ustedes que tal vez no van a generar tantos likes, pero generarían otras cosas, mae. Nos ocultan su punto de vista, nos ocultan su personalidad, ocultan, no sé, sus ideas, sus pensamientos, mae. Y solo siguen enseñando cuerpo, 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 nada más. Entonces es un sistema muy jodido, mae, en el que son víctimas y victimarios. Ahora, con el asunto de la sexualidad, todo este tema es muy complicado para uno como hombre hablarlo, porque puede sonar a que uno es un tipo de moralista que está juzgando a las mujeres por ser seres sexuales. Y obviamente yo no quiero que se lo tomen por ese lado. O sea, el discurso no es, se están sexualizando y no deberían porque es amoral, y no deberían porque es pecado, y no deberían porque bla, bla, bla. No, no es eso, mae. Y estoy consciente, y creo que hay que ser muy consciente de la violencia de represión sexual que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, mae. Ha sido satanizada su sexualidad, ha sido causa de muertes, ha sido causa de que se les trate como demonios, mae, o como parias durante, mae, milenios, básicamente. Entonces, por supuesto que también me genera el miedo de decir, pucha, madre, tal vez esto es un tipo de liberación sexual de las mujeres y yo estoy tan cerca de la imagen que para mí es algo sumamente negativo cuando, viendo el cuadro general, la historia de la humanidad y de la sexualidad de las mujeres, tal vez esto es algo positivo porque se están apropiando de su sexualidad y de, pues, expresándola libremente. Yo nada más quiero que quede claro que yo no estoy en contra de que ustedes expresen su sexualidad, cojan con cuanto hijo de puta quieran, se masturben todo lo que quieran, hagan lo que les dé la gana, si salir desnuda y sensual y sexy y lo que sea es lo suyo, hágalo, mae. Hágalo y sea feliz. Tal vez, nada más, yo lo que quiero es como, mae, no sé, llamar la atención a que esa liberación sexual puede ser usada por mecanismos más grandes y más malévolos. Eso es todo, mae. Está bien, mae, libérese sexualmente, pero sepa que TikTok lo puede usar para otros fines que usted no había pensado, mae. Y puede agarrar eso y enseñárselo a una mujer al otro lado del mundo, y esa mujer puede sentirse frustrada y puede odiarse a ella misma por no ser como usted. Y eso es jodido, mae. Y es un tema que, bueno, vamos a ligarlo un poco con el tema de la culpa, que también es muy interesante, mae, y es algo que mueve todo este asunto, mae. Este tema es muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar un poco de culpa y capitalismo, tal vez, mae. El asunto que genera todo esto, mae. ¿Qué genera todo este tema de la belleza femenina y de la sensualidad femenina, mae? Que desgraciadamente provoca, genera inseguridad. Eso es lo que genera en las mujeres que están constantemente consumiendo, quiéranlo o no, porque es mentira que con cerrar TikTok las mujeres ya no ven todo este contenido, mae. Está en todo alrededor. Pongan cualquier película, mae. Pongan cualquier película. Vayan a Netflix. Pongan cualquier película o serie y díganme si la protagonista es guapa o es fea. Guapa, fea, entre comillas, ¿verdad? Porque es relativo. Vayan. Vayan a verlo, mae. Pongan cualquier vara, mae. Hasta Betty la fea termina siendo guapa, la hijo de puta, mae. Entonces, el problema con el modelo capitalista en el que vivimos, y no es que yo sea un comunista ni nada así, el problema del capitalismo, mae, que suena muy bonito en papel, ¿verdad? Hay oferta y demanda y hay competitividad y los mejores productos o servicios son los que se llevan la mayor tajada y la gente que más trabaja es la que más gana. Suena lindísimo todo, pero el capitalismo tiene un pequeño gran defecto, que no sabe cuándo detenerse, no sabe cuándo dejar de vender. El capitalismo nunca va a decir, hey, creo que ya somos lo suficientemente prósperos y ricos, dejémoslo ahí. Dejemos que otra gente también tenga lo suyo. No, man. Capitalismo es una maquinaria que no se detiene y es una representación macro perfecta del alma del ser humano. ¿Por qué? Porque tiene en el centro un hueco que es imposible de llenar. Y eso es el ser humano, man. Un día de estos escuché una analogía buenísima que me gustó mucho, man. El ser humano, vamos a ver, pensémoslo así, man. Todos tenemos como esta necesidad, mae, este hueco interno que pasamos tratando de llenar durante toda la vida y es imposible de llenar, mae. Y por eso leemos libros y por eso compramos ropa y por eso sacamos carreras y por eso nos casamos y por eso tenemos hijos y por eso luego estamos esperando nietos. Es este hueco, mae, que ocupamos llenar con algo y si no lo llenamos nos sentimos miserables. Inclusive yo con el stand-up comedy, 2 meses de no hacerlo. Y mi hueco interior estaba muriéndose de hambre, mae. Y le di stand-up comedy y ahora estoy feliz. Pero no deja de ser un hueco inllenable, mae. Este hueco inllenable, ¿cómo lo podemos explicar? Mucha gente lo relaciona con la búsqueda de Dios o de la verdad. Básicamente, el ser humano está buscando a Dios o a la verdad, que es lo único que puede llenar este vacío. Pero el ser humano, imagínenselo como, a ver, como alguien que era un adicto a la heroína, ¿ok? Se pega un golpe en la cabeza y un día se despierta y olvidó todo, ma. Tiene amnesia. Y esta persona tiene este vacío enorme en él, esta necesidad, esta ansia. Y él siente esta adicción que lo está carcomiendo y que lo está urgiendo a llenar esa adicción, pero la persona no sabe a qué es adicta. Entonces empieza a probar con tabaco y empieza a probar con alcohol y empieza a probar con comida y empieza a probar con sexo y empieza a probar con juego y nada lo llena porque lo único que lo podría llenar es la heroína. Algo así somos los seres humanos como Dios, mae. Digo, los seres humanos con Dios o con la verdad. Esta es la teoría que algún día conocimos, la eternidad, Dios, la verdad, llámele como usted quiera. Cuando llegamos a este mundo fue como si nos hubieran pegado un pichazo en la cabeza, tuviéramos amnesia y ahora estamos tratando de encontrar a Dios, pero lo estamos haciendo de todas las formas equivocadas. Y de eso se aprovecha el capitalismo, mae, de ese vacío inllenable, de ese vacío que también está alimentado por todas nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, que es de lo que, mae, que es lo que la publicidad se encarga de tocar esos puntos, mae. Usted no quiere estar solo. Usted quiere encontrar el amor. Usted no quiere ser feo. Usted no quiere ser tonto. Usted no quiere ser pobre. Usted no quiere ser el único de sus amigos que no viaja. ¿Y a qué voy con esto? Que todo este paradigma de la belleza y de la sexualización y todo este asunto, mae, de son le sirven magníficamente a ese capitalismo, mae. ¿Por qué? Porque una persona insegura es una persona que compra. Una persona que no está satisfecha con quién es, compra, gasta, consume, porque trata de llenar ese vacío de cualquier forma posible. Entre más grande la inseguridad, más va a gastar, mae. Entonces, si sos una mujer que te están vendiendo este estándar de perfección tan alto de mujeres con cutis perfecto, sin celulitis, sin grasa abdominal, sin estrías, sin nada más, yo no sé, parecen de porcelana. ¿Cuánta inseguridad te causa eso, mae? Y esa inseguridad luego la ves explotada en el anuncio de Revlon. En el anuncio de este mae, shampoo para su pelo brillante y sedoso. En el anuncio de qué putas, mae, no sé, de todo. Del hijo de puta jeans levanta colitas, mae. En las putas estéticas que te venden montón de procedimientos de mierda que no sirven para nada, masajes que reducen la grasa, mae. Operaciones que me pongo tetas, que me estiro la hacha, que me pongo pestañas, que me pongo extensiones, que me corto por aquí, que me hago por allá y nunca, nunca es suficiente, mae. Y ese vacío nunca se llena. Y pues nada, mae, pues yo quiero nada más, voy a hacerlo cortito, este tema da para muchísimo más. Yo nada más quiero mujeres que se percaten de lo que está pasando, mae, y que entiendan que todo es un vil engaño, mae. Que todo es un vil engaño, mae, que las están engañando, que la gran mayoría de mujeres no son perfectas y no tienen por qué serlo, mae. Y hay un montón, a ver, iba a decir que hay un montón de hombres que no están buscando mujeres perfectas, y es la verdad, pero el punto es que tampoco importa o el tema va por el lado de que las mujeres tienen que hacer las cosas porque los hombres les guste o no les guste. Yo lo que quiero es que ustedes se concienticen, ma, de que 90%, 95%, 99% de las mujeres tienen estrías, tienen celulitis, tienen llantitas, no son perfectas, tienen acné, les salen espinillas, hay días en que se hinchan, ya sea por gastritis, ya sea por la regla, ya sea por lo que puta sea, mae, se tiran pedos, cagan, eructan, pueden decir malas palabras, mae, y todo eso está bien, mae, todo eso está bien, y mae, cuando aprendan a aceptarlo, mae, no sé, y tal vez puedan ser un poquito más felices, mae, una felicidad que no les va a dar ninguna dieta, ningún régimen de ejercicio, ninguna foto sensual que postearon en Instagram y recibió miles de likes. Y también es importante entender esto, mae, y yo sé que es muy difícil porque yo lo he vivido también, mae. Hay un gran motor que mueve al ser humano que es la culpa, ¿ok? Y muchas veces los seres humanos creemos que la culpa es algo bueno y es algo que es un tipo de motor que nos mueve hacia la dirección correcta. Por ejemplo, en este tema, ¿verdad? Si yo siento mucha culpa de que soy fea o de que estoy gorda o de que no estoy como debería estar, si yo siento esa culpa me va a hacer a mí moverme en la dirección correcta. Si yo logro sentirme mal por mis llantas y porque subí de peso, entonces eso me va a servir de motor para llegar a donde yo quiero estar, que es flaca y fit. Y eso es otra mentira, chiquillos, chiquillas. La culpa no funciona como un motor. La culpa no hace más que destruir. Y la ausencia de culpa no significa que nos vamos a quedar como estamos. Que usted no sienta culpa no significa que se va a convertir en una persona mediocre. No significa que usted ya no va a luchar por alcanzar cualquier meta que usted quiera cumplir. Si es perder peso, si es sacar más masa muscular, si es ser más inteligente. A ver, separándonos un poco del tema de la imagen. La culpa no va a hacer que usted llegue más rápido a ninguna meta, mae. Va a hacer que usted se haga más daño. Y que posiblemente ni siquiera logre llegar a la meta, mae. Es como correr una carrera de velocidad de 200 metros apuñalándose uno mismo, mae. No sirve absolutamente nada, mae. Y usted cree que ese dolor lo está ayudando, pero realmente nada más está haciendo que el trayecto para llegar a la meta sea muchísimo más difícil. No hace falta sentir culpa. Suelten la culpa, mae. No hace falta, no les está ayudando, no los hace mejores personas, no los hace llegar más rápido. Una persona, no sé, pongo ejemplo hipotético, una persona con sobrepeso que quiere perder peso, no necesita sentirse culpable y autoflagelarse y decir es que soy un cerdo, es que soy un cochino, es que cómo es posible, es que veas, es que qué asco, es que nada de ese... nada de esa, ¿cómo le podemos llamar? Nada de ese discurso te va a ayudar, ma. Te estás haciendo daño y no vale la pena, no hace falta. Lo que el ser humano necesita más es aprender a quererse, a amarse, a decirse, mae, mae, estoy bien, mae, me quiero, me respeto. Entiendo que he cometido errores, entiendo que no estoy en el lugar en el que quisiera estar. Aún así, me tengo compasión y me amo y sé que puedo llegar y sé que puedo salir de aquí, mae. Sí me lo propongo. Pero dejemos esta cultura de la culpa, mae, y de tratarnos como criminales. Y de castigarnos, mae. Y es muy vacilón porque lo vemos también en la sociedad. Creemos que el castigo es la única cura a los males de la sociedad, al hampa, al crimen, mae. Y por supuesto que es muy difícil que una persona que quiere el castigo para cualquier otro ser humano que cometa un error, es muy difícil pedirle a ese ser humano que deje esa mentalidad y que deje de aplicársela a sí mismo, mae. Pero creo que es posible, creo que es posible. Poco a poco, háganle la fuercita, chiquillos, mediten sobre ese tema. Espero que les haya ayudado un poco este podcast. Es un tema que me agrada muchísimo. Si quieren ver el perfil de esta muchacha que les comenté, la mae, un día, ayer me puso un mae así como, ay mae, qué buena publicidad encubierta. Yo, mae, esta mae es como, escribe para Cosmo, es como yo no sé qué, la de CNN. O sea, yo, mae, lo que yo le pueda mandar de tráfico le vale una verga, digamos. O sea, la mae no me necesita a mí, no es como un stunt de publicidad ni nada por el estilo. Es nada más un tema que me parece muy importante tocarlo y que muchas mujeres están sedientas de escuchar ese mensaje, mae. Entonces creo que vale la pena hablar al respecto. Chiquillos y chiquillas, si quieren ser parte de otro podcast, voy a empezar a recibir correos electrónicos y comentarios. Si ustedes me quieren escribir, lo pueden hacer a ugacomediante@gmail.com. Voy a leer algunos correos aquí en el podcast para establecer ahí una relación un poquito más cercana con ustedes. Les agradezco muchísimo por el tiempo, por escuchar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima semana. Pura vida.